1 Corintios capítulo 16, versículo 5 al 14. Dice así la palabra del Señor. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, y aunque pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Hombres de Valor, Hombres de Valor. ¿Cómo países extranjeros, cómo un ejército somete a una sociedad? ¿Cómo la historia nos muestra que imperios han sometido a otras naciones, a otras ciudades? ¿Cómo otros reyes han conquistado a otros imperios? ¿Y cómo otras naciones han conquistado a otros países? ¿Cómo pueden someter a una sociedad? Y en realidad, de la forma que se hace, hay pocas formas de hacerlo, pero de una manera eficaz. Y una de ellas es formateando su mente, cambiando sus costumbres, cambiando sus religiones, cambiando su forma de pensar. Eso es lo que se hizo con los israelitas. Fueron transportados de donde vivían a Babilonia. Fueron transportados a otros lugares. Tenemos la historia de Daniel y sus amigos, que lo que querían hacer era llenarlos de su cultura, llenarlos de sus costumbres, llenarlos de la forma de pensar babilónica, para que ellos se olvidasen de su Dios, para que ellos se olvidasen de sus costumbres, para que ellos se olvidaran de sus costumbres y de su moralidad, de su ética, de su fidelidad al Señor. El comer delante del rey, lo sacrificado a los ídolos, para David era una renuncia al Dios de la Biblia. Y es por eso que él se negó a comer ese tipo de comida, no porque quería bajar de peso. Vemos que una de las formas en las cuales tú puedes someter a una sociedad y es cambiando sus costumbres. Otra es a la fuerza, matando, metiendo en la cárcel, asesinando y erradicando a todo hombre. El hombre va a pelear y todo eso. Pero un ejército puede someter a la fuerza, por intimidación, por muerte, por espada, a una nación. Y una vez que estos hombres caen, quedan los más vulnerables, niños y mujeres. Es entonces cuando esa sociedad puede ser sometida. Una de ellas es borrar su mente, formatear. Si el día de hoy tú fueras a Norcorea, lo primero que harían es venderte un montón de propaganda en contra de Estados Unidos. Porque quieren que vean la forma de pensar de una manera distinta. Todos los días en ese país se ponen videos acerca de Estados Unidos, de cómo Estados Unidos es el enemigo. De la manera que las personas que viven ahí, ellos viven en otra forma de pensar acerca de este país, porque han formateado su mente. Y la otra es por la intimidación, por la fuerza, matando a hombres para que después la nación pueda ser sometida. Pero hay otra tercera forma. Otra de las formas en las cuales una sociedad puede ser sometida y es suavizando a sus hombres. Haciendo que esos hombres, en lugar de que piensen varonilmente y se porten varonilmente, comiencen a ser suaves. Comiencen a pensar de una manera afeminada, de una manera que no muestren un peligro a la otra nación o al gobierno mismo. Y de tal manera pasa que después el hombre se hace dócil, no pelea por nada, no está firme en nada, no se esfuerza en nada, porque ha dejado sombría, ha dejado su valor, ha dejado de ser un hombre de carácter. Y por tanto, ese tipo de hombres es muy fácil de manipular, es fácil de dominar, porque han perdido lo que les hace ser lo que son. Hombres. ¿Cómo se ve un hombre suave en una sociedad? ¿Cómo se ve un hombre suave en su hogar? ¿Cómo se ve un hombre suave en la congregación, en el grupo social en el cual interactúa? ¿Cómo se ve un hombre suave? ¿Cómo actúa? Según la Biblia, comienza con su modo de pensar. Vayamos, por favor, a 1 Corintios, capítulo 14 y versículo 20. 1 Corintios, capítulo 14 y versículo 20. 1 Corintios 14 y versículo 20. Dice así, todos juntos, por favor. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cómo se ve un hombre suave? Y comienza en su forma de pensar. ¿Cómo se comporta? Según Pablo, esos hombres deberían de comportarse de una manera madura, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Ellos deberían de controlarse a sí mismos, deberían de gobernarse a sí mismos, deberían ser capaces de discernir, deberían de ser hombres sabios. Pero a causa de su infantilismo, han llegado a ser hombres inmaduros que se dejan regir por otro tipo de cosas y no por la palabra. Comienza con su modo de pensar, su modo infantil de actuar. Segundo, se guían por sus emociones en lugar de gobernarse a sí mismos. Vayamos al capítulo 3, por favor, y versículo 3. 1 Corintios, capítulo 3 y versículo 3. ¿Lo tenemos? 1 Corintios 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como meros hombres mundanos. Entonces, Pablo, desde el principio de la carta hasta el capítulo 16, ha venido enfatizando esto. ¿Cómo se ve un hombre suave? Y es en su forma de pensar. Segundo, es en su forma de sentir. Se guía por sus emociones en lugar de gobernarse a sí mismo. Tres, se deja ver por su egocentrismo. Primera de Corintios 13. Si no tengo amor, nada soy. El amor no es que. Es por su egocentrismo. Vemos que un niño infantil piensa que todo es de él y nada es de compartir y todo es para su provecho. Y estos hombres de esa manera se comportaban al momento de mostrar sus dones en la congregación. Se deja ver por su falta de liderazgo, the lack of leadership en su casa. Escuchen, ¿cómo sabemos que el problema de los corintios hombres era su falta de liderazgo? Porque se podía mirar en sus cultos. ¿Había orden en sus cultos? No. Al momento de hablar en lenguas, ¿cuántos hablaban en lenguas? Al momento de profetizar, ¿cuántos profetizaban? Al momento de ejercer sus dones, al momento de que un indocto entraba a sus cultos, ¿qué es lo que concluían? Están locos. Estos hombres, la mayoría de ellos, o algunos de estos hombres, les faltaba tanto liderazgo que no podían y ni eran capaces de dirigir un culto. A tal punto que Pablo dice, cuando ustedes se reúnen, no es para lo mejor, sino para qué. No podían ser capaces ni siquiera de dirigir un culto. A tal punto que entre ellos mismos discutían al momento de sus predicaciones y aún sus propias mujeres participaban en ese tipo de discusión. Ellos mismos mostraban una mala actitud al estar discutiendo los unos a los otros dentro de su culto. Y aún sus propias mujeres hacían lo mismo. Y Pablo dice, esto es indecoroso. Todo esto se refleja en el modo de actuar. Si tú eres un hombre infantil en tu modo de pensar, eso se va a reflejar en tu forma de actuar. Eso se va a reflejar en, si tú eres una persona que se deja guiar más por sus emociones, eso se va a reflejar en tu forma de actuar. Si eres una persona egocéntrica, eso se va a reflejar en tu forma de actuar. Si no tienes la capacidad de saber gobernar y dirigir, eso se va a mirar al momento que haces un culto, al momento que vas a tomar decisiones en tu casa y en tu círculo social. Eso se refleja en el modo de actuar y de comportarse. Cristo nos manda a hacer lo opuesto a esto. Cristo, el Señor, nos manda a hacer lo opuesto a ese tipo de hombre. Cristo nos manda a ser no hombres suaves, no hombres infantiles. Cristo dice, velad, estad firmes, pórtense como qué, como hombre. Esfuércense. Y notamos que esas exhortaciones son de carácter militar. Cuando Pablo dice esas cosas, los dice desde un punto de vista militar, estás en guerra. El punto de todas estas exhortaciones no solamente son recomendaciones sociales, es como si Pablo fuera la persona que está diciéndole a un pelotón o a un ejército cómo deben de comportarse en medio de una batalla. Velad, hemos visto que su definición es militar. Velad, estad firmes. Mientras eres bombardeado con un montón de ideas, con un montón de ideologías, y están pasando un montón de cosas en tu sociedad y dentro de la congregación, tienes que estar alerta, estar firmes, y en esas situaciones tienes que portarte como qué, como hombre. Tienes que esforzarte. Creo que más de nosotros, uno de nosotros hemos visto como un soldado cuando es herido se arrastra, camina herido y aún así sigue con su misión, y ese es el punto, esfuérzate. Quiere decir que aunque sientas dolor, aun cuando sientas desmayar, tienes que seguirte, ¿qué? Esforzándote. Y es ahí donde muchos de nosotros queremos soltar la toalla. Es ahí donde nosotros queremos retractarnos o queremos evadir ese punto. Pero Pablo dice que debemos de esforzarnos. Si notamos, esas exhortaciones están relacionadas. O sea, tienen que ver una con la otra. Esas exhortaciones no es una se aplica a una cosa y otra a otra. Es un dominó. Si tú le golpeas a una, tiene un efecto en todas. Si tú no haces una, tiene efecto en las demás. Si tú no estás alerta, no te vas a mantener, ¿qué? Firme. Y no te mantienes firme porque no te estás mostrando hombre. Y porque no te estás mostrando hombre, no te estás esforzando en nada. Toda esta línea de pensamiento está relacionada. Tiene que ver una cosa con la otra. Esta exhortación está relacionada y son mandamientos relacionados. Como dice el texto, actúen como hombres de carácter, o sea, varonilmente. No deben de evitar el dolor. Una de las cosas que a un hombre lo hacen afeminado o que lo hacen suave es su falta de disposición por abrazar el dolor. Hay un dolor injustificado, hay un dolor inapropiado, hay un dolor que no es necesario, pero hay un dolor que te permite crecer. Hay un dolor que es bueno para tu vida. Hay un dolor necesario que tengas que abrazarlo. Y un hombre de verdad no evita ese dolor. De ahí la última exhortación, esfuércense. Como si fueses un soldado herido, tienes que seguirte esforzando. Hay un dolor que es necesario y por tanto, porque es necesario, un hombre hecho y derecho no tiene que evitarlo. Y eso tú tienes que verlo en tu vida diaria. ¿Qué es aquello que te duele y cuando te duele sueles evitarlo? No te gusta confrontarlo porque sientes dolor. Cuando sabes tú que tienes que pararte enfrente y tienes que tomar decisiones y tienes que hacer cosas que sabes que te van a doler, pero es un dolor necesario. Es un dolor que tienes que sentir. Es una incomodidad que tienes que sentir. El hombre de valor no es cobarde, no evita el dolor necesario, lo enfrenta, lo abraza. Por eso eres llamado hombre. No debes de evitar el dolor. El hombre bíblico no es aquel que evita el sufrimiento necesario. Hay sufrimientos que es necesario que tú pases. Y por tanto, el hombre que es de valor, el hombre que es de carácter, no va a evadir ese sufrimiento necesario. No debes de huir de aquello que, donde sea necesario estar firme. ¿En qué partes de tu hogar, en qué parte de tu iglesia, en qué parte de tu trabajo, en qué parte de tu círculo social se requiere que estés firme, no en tu capricho, sino aquello que es justo, en aquello que tiene que ver con el evangelio, en aquello que tiene que ver con la verdad, en aquello que tiene que ver con la razón, en aquello que tiene que ver con Cristo, en aquello que tiene que ver con el evangelio? Ahí la Biblia nos manda a permanecer firmes. No debes de huir de aquello donde se necesita ser firme. No debes de evitar confrontar por evitar controversias. Hemos visto que Pablo dice que muchos de los corintios estaban envanecidos. Aún tenían falta de discernimiento, no podían juzgar entre ellos mismos cosas muy pequeñas. No debes de evitar confrontar por evitar controversias. El hombre sabio, el hombre de carácter, no es aquel que causa controversias innecesarias, pero tampoco las evita cuando son ¿qué? Necesarias. Cuando te ataquen, no te muevas. Es lo que está haciendo Pablo. Pórtense como varonilmente. Mantén tu terreno. Es una orden militar. Velad, estad firmes. ¿Cuánto vas a retroceder? Nada. Tenemos que ver ese versículo como un todo. Esto es lo que estabas echando a perder a los corintios por no hacer estas cosas. Cuando te ataquen, no te muevas. Mantén tu terreno. Tienes que mantenerte firme. Tienes que resistir. Tienes no solamente que resistir manteniéndote como hombre, sino presionar adelante. Esfuércense. Esfuércense. Creo que todos hemos visto a personas que luchan contra corriente o luchan contra el viento. De esa misma manera, tienes que resistir y presionar todavía adelante. Ese es el carácter de un hombre de valor. Es el carácter de un hombre bíblico. Según Albert Barnes, Notes of the Bible, dice, significa volver a uno varonil o valiente, mostrarse hombre, es decir, no ser cobarde o tímido. No tenemos que ser hombres tímidos, alarmado por los enemigos, sino ser audaz, valiente. Te atreves a hacer cosas. Tenemos una frase similar de uso común. Sé un hombre, muéstrate un hombre. Es decir, no seas mezquino, ni seas cobarde. Matthew Henry's Whole Bible Commentary dice, les aconseja actuar como hombres y ser fuertes. Obren la parte varonil, firme y resuelta. Compórtense con energía en oposición a los hombres malos que los dividirían y corromperían, los que los dividirían en facciones o a seducirles de la fe. No os asustéis ni os dejéis engañar por ellos, sino mostraos hombres en Cristo con vuestra constancia, con vuestra constancia, con vuestro sano juicio y firme resolución. Hemos escuchado esta canción. Yo he decidido seguir ¿a quién? A Cristo. Y eso no solamente se dice, se hace. Se hace. Y toda esta exhortación que Pablo está diciendo es una exhortación a la luz de lo que acontece en su cultura. Vemos cómo el paganismo estaba en esa cultura. Cuántas prostitutas había ahí, cuántas religiones había ahí, cuántos ídolos había ahí, cuánta inmoralidad había ahí, cuánto había de influencia greco-romana en aquel tiempo. Y en esa cultura, en esa sociedad, se está diciendo esto. Pórtense como que, como hombres. Esta exhortación es a la luz de lo que acontece en su cultura. La influencia mundana y pagana, ellos tendrían que mantenerse firmes en una sola voz, la voz del Evangelio. Actúen como hombres maduros moralmente, en contra de ideologías paganas, en contra de la idolatría, en contra de sus deseos carnales, hombres responsables y disciplinados. Eso significa hombres de valor. Cuando Pablo les dice, compórtense como hombres, es a la luz de los problemas internos que tienen. ¿Cuántos problemas tienen ellos? Muchos. Toda la carta tiene que ver con ese tipo de cosas. Y en todas esas, Pablo está diciendo, todo esto está pasando, mayormente porque ustedes no se están portando como hombres. Lo dice a la luz de los problemas internos que tienen la congregación, lo dice a la luz de los problemas que tienen de su inmadurez. No solamente tenían problemas en su congregación, sino que los tenían por ellos ser infantiles, por ellos ser inmaduros. Ellos mismos estaban causándose esos mismos problemas. O sea, aparte, la razón por la cual había muchos problemas, no solamente es porque había problemas, sino porque ellos mismos, su forma de comportarse, causaba en los demás que esto así sucediese. Escuchen. Y esta es la parte importante. Estamos en el capítulo 16. Pablo dice, pórtense como hombres. Recuerden que esto es la exhortación que resume toda la carta. En toda la carta ha dicho lo negativo que ellos han hecho mal, pero termina con una exhortación positiva que resolvería sus problemas. Eso es la conclusión de toda la carta. Si ustedes hacen esto, todos sus problemas se van a acabar. Pablo lo dice, pórtense como hombres a la luz de lo que está pasando afuera, a la luz de lo que está pasando adentro de su congregación, a la luz de lo que está pasando dentro de la vida de ellos y a la luz de algo futuro, a la luz de la venida de Cristo. Eso es importante. Tiene expresión pagana exterior, ¿no? Y eso puede moldear tu comportamiento. Las malas compañías que dice corrompen las buenas costumbres. Pórtese como hombres ahí. Entre sus congregaciones tienen muchos problemas, divisiones, pleitos, rencillas, falsas doctrinas, todo esto. Pórtense como qué, como hombres. Al momento de ejercer sus dones son tan egoístas que entre ustedes tienen divisiones en sus cultos. Pórtense como hombres. Y después dice, y eso se los digo a la luz de la segunda venida de Cristo. Por un lado tienes el mundo y por otro lado tienes la venida de Cristo. Y nosotros estamos en medio. Y ahí se nos manda a comportarnos como hombres. En la parte exterior y en la parte futura. Ahora, ¿por qué es importante esto? Vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 16, versículo 21 al 22. 1 Corintios capítulo 16, versículo 21 al 22. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Todos juntos. El que no amare el Señor Jesucristo sea anatema, maranata. El Señor viene. Ahora dices tú, ¿qué tiene que ver eso con la exhortación? Pórtense varonilmente. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Está diciendo, esto os escribo, yo Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. ¿Por qué Pablo haría esto? Mientras tienes un escriba escribiendo todo lo que Pablo está diciendo, al terminar todo lo que Pablo ha escrito, se le vuelve a leer a Pablo, y él se cerciora que esto que acaba de decir fue lo que dijo. Pero tú, ¿cómo vas a saber que viene de Pablo? Porque conoces la letra de quién, de Pablo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Para que ustedes se aseguren que esto que estoy diciendo no es otra persona, sino yo mismo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. O sea, esto, todo lo que ha dicho Pablo en toda la carta, viene de parte de él. Viene de un apóstol de Cristo. ¿Ok? El que no amara al Señor Jesucristo, sea maldito. Todos aquellos que rechacen esta carta, ¿es menospreciar a quién? Y si tú menosprecias a Cristo, ¿qué dice? Que sea anatema. Pórtense como hombres. Y el que no amare al Señor, que sea maldito. Va a ser maldecido por Dios. ¿Quién lo dice? Pablo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Los que rechacen esta carta. Maranata. El Señor viene. Entonces, un hombre maduro es un hombre sabio, según Pablo, según Corintios. Un hombre maduro es un hombre sabio en oposición a dejarse guiar por sus emociones, como hemos visto en 1 Corintios 14. No seáis niños en la manera de pensar. ¿Acaso no hay un hombre, como dice, no hay un sabio entendido entre ustedes? Un hombre maduro es un hombre sabio en oposición a dejarse guiar por sus emociones. Un hombre inmaduro crea problemas, escuchen, pero es incapaz de resolver problemas. Un hombre inmaduro por su infantilismo va a crear un montón de problemas porque no razona, no piensa, se deja expresar como quiere, no piensa las consecuencias, no controla su temperamento, no sabe cómo gobernar, no tiene un autocontrol, etcétera, etcétera. Crea problemas, pero al momento de que hay problemas, no es capaz de resolver problemas. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ellos mismos estaban cometiendo y creando problemas, pero al momento que tenían disputas, ¿a dónde tenían que ir? Tenían que ir con la gente del mundo para que le resolvieran sus propios problemas. Cuando ellos mismos eran los que estaban causando ese tipo de qué. De problemas. Un hombre maduro crea problemas, pero es incapaz de resolver problemas. Y tienes que pensar, haz una lista, reflexiona, a la luz de la venida de Cristo, ¿qué problemas estoy causando en mi casa? ¿Qué problemas estoy causando en mi congregación? ¿Qué problemas estoy causando simplemente con no hacer lo que me corresponde, con no comportarme como hombre? Un hombre de valor sabe discernir, sabe hacer un buen juicio, porque es un hombre maduro, sabe discernir el problema, sabe analizarlo y sabe hacer un buen juicio. Es un hombre que no causa pleitos ni divisiones innecesarias. Miren, algo interesante y espero que antes de explicarlo, ustedes lo puedan interpretar por ustedes mismos. Vayamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 1. Por favor. Primera Corintios capítulo 1, versículo 11 al 13. ¿Lo tenemos? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Nótate, ¿quiénes están causando esas contiendas? Watch this. Quiero decir, o sea, ¿qué quiero decir con que hay contiendas entre ustedes? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, ¿acaso está dividido Cristo? Nótate que dice cada uno de ustedes. Ellos mismos estaban creando pequeños grupos partidarios en cuanto a su apóstol predicador favorito. Yo soy de fulano, yo soy de esto, yo soy del otro. Ellos están creando esto. No era necesario, pero ellos lo están causando. Ahora vayamos, por favor, al capítulo 3, versículo 3 al 9. 1 Corintios 3, versículo 3 al 9. ¿Lo tenemos? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Ahora vayamos al capítulo 16, por favor. Pregunta, ¿entre los corintios había disensiones, pleitos? ¿Por qué, según estos contextos? Porque uno, ¿qué decía? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Alguien me podría decir cómo fue la predicación de Pablo en Corinto al principio cuando llegó? ¿Y cómo era la forma de predicar de Apolos? Apolos era un hombre elocuente, poderoso en qué. Pero ¿cómo comenzó a predicar Pablo en Corinto? Palabras sencillas. Entonces tienes dos formas de comunicar el Evangelio. Una de una manera muy audaz, muy elocuente. Pero por otro lado, Pablo no es que no supiera hacer eso, sino que él llega con palabras simples. Porque él no quiere que los corintios tengan su confianza en la retórica de Pablo, sino en la pureza de qué, del Evangelio. Pero quiero que veas dos formas de predicar distintas. Y uno decía, yo soy de Pablo. Y otro decía, yo soy de Apolos. Porque en aquel tiempo lo que se reconocía mucho era la retórica de las personas, no la sustancia de lo que se predicaba, sino de la forma en que se predicaba. Olvídate de la sustancia del Evangelio, la verdad. Lo que cuenta es la forma en que se comunica. Pero quiero que noten algo. En 1 Corintios 16, versículo 12. ¿Lo tenemos? Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros. Pregunta. ¿Ya lo entendieron? ¿Pablo y Apolos estaban peleados? Pablo y Apolos estaban peleados, según este contexto. No. ¿Quiénes estaban causando divisiones? ¿Pablo era un hombre maduro? ¿Y Apolos? ¿Quiénes eran los infantiles? Entre Pablo y Apolos no había ningún problema. Ellos están juntos. Ellos entienden quiénes son en el Señor. La forma de predicar de Apolos es distinta a la de Pablo. Y Pablo viene a los corintios de una manera simple por la explicación que ya se nos dio. Entre ellos no hay rivalidades. Ellos conocen su lugar. Pablo es un apóstol, Apolos no. Yo planté como perito arquitecto. pero otro es el que construye en esto, Apolos. Yo planté, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Ellos tienen en claro eso. Ellos no están peleándose. En 1 Corintios 15, Pablo dice, o sea Pedro que predique, o sea Santiago, o sea cualquiera de los apóstoles, predicamos lo mismo. Es el mismo evangelio. Es más, yo recibí del Señor lo mismo que les he entregado. ¿Dónde están los pleitos? Entre el infantilismo de los corintios. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Nótate, ellos están pidiendo a Apolos. Ellos están pidiendo a Apolos. ¿Por qué? Porque es aquel hombre que les predica más elocuentemente, les predica con más figuras retóricas. Ellos quieren a ese hombre. Y Pablo está diciendo, yo le rogué que fuese. Apolos accedió. Ahí dice que no. Mucho le rogué, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, por los problemas que están pasando. Después Pablo va una vez más ahí. Pero irá cuando tenga oportunidad. Un hombre maduro no causa pleitos ni divisiones innecesarias. Es un hombre que busca edificar en lugar de buscar su propia gloria. Pablo dice, procurar los dones espirituales, pero yo les enseño un camino más excelente. Es un hombre que se guía por el conocimiento de Dios en lugar de dejarse moldear por la cultura. Es un hombre firme ante la oposición. Es un hombre que es valiente en frente de sus miedos. Se muestra hombre no solo en momentos extremos, sino en aquello que se requiere. Un hombre de valor actúa como un hombre renovado, porque somos llamados a ser santos. Actúa como hombre que profesa el Evangelio, actúa conforme el Evangelio de Cristo, permanece firme. Actúa como hombre bíblico en sus enseñanzas, en sus actitudes. Dios les bendiga, hermanos, y dejamos el lugar a nuestro pastor.